En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya comenzamos la atención a usted que nos escucha todos los días a partir de las 11 de la mañana. Recuerde que este programa termina a las 11:59. Por eso es importante que nos entregue sus mensajes cuanto antes posible. Y lo mejor de todo, que vengan completos. Acuérdese que necesitamos que traigan su nombre completo, teléfono de contacto y la descripción del problema. Si ya tiene folio de reporte, mucho mejor. Si no, le decimos cómo va a generarlo, porque eso es muy relevante para poder darle la atención. Recuerde que somos el último recurso cuando ya la dependencia no le escuchó, no le atendió, o se quedó traspapelado, o atorado, o retrasado su reporte, y entonces podemos intervenir. Pero sí requerimos la información completa. Le invito a usted que si ayer envió mensaje, no se le contestó, o lo abrimos y no tuvo ninguna consecuencia, nadie le habló, nadie le buscó una solución, lo revise con detenimiento, lo lea con calma y fíjese si le falta teléfono, si le faltó el nombre o si a lo mejor venía como anónimo, está bien, pero no le puso teléfono o no tenía el número de folio o específicamente no nos dice dónde está el problema, pues ese fue el atorón que lo detuvo y que no lo dejó pasar. Porque recuerdo uno ayer que me llegó y me decía la persona, quiero saber dónde denunciar carros que están estacionados mucho tiempo en un lugar y no se mueven. Y le digo, bueno, pues es que necesito que me digas en qué municipio estás. Y llegaron las 11:59 y jamás me contestó. Entonces, pues bueno, ahí sí no podemos hacer nada. Entonces, para ahora que nos están escuchando, les insisto, sobre todo a los de nuevo ingreso, a los que van llegando en este programa, que son apenas escuchas recientes, acuérdese, sea por llamada, sea por texto, nombre completo y teléfono de contacto. Va a ser anónimo, le ponemos anónimo, pero me dice quién es usted para yo saber con quién estamos hablando. Y así lo derivamos a la institución que corresponda. Ayer incluso todavía no se comunicó la persona que quería el certificado médico. No me contestó, no me buscó, no me dijo nada. Lamentablemente pues no hay manera de ayudarle porque no nos han completado la información que les solicitamos. Así que ojalá que hoy puedan aprovechar para destrabar esos asuntos que están pendientes. Estamos ya a la orden en este teléfono público. Y bueno, le agradezco a Lulú que esté en los teléfonos para recibir su comunicación en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está Charlie Flores en los controles y en este micrófono su servidor, Víctor Montes Rentería, atendiendo también el chat del 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que nos diga lo que necesita. Y comenzamos con la participación del auditorio en lo que llegan los reportes en vivo. Acá nos dice, me llegó un mensaje de Yo Jalisco para recoger tarjeta de mi hijo, pero no dice a dónde debo acudir. ¿Sabe usted a dónde? Y eso explica Norberto Sánchez. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para recuperar la ubicación del módulo donde se tiene que presentar y se lo daremos, por supuesto, a conocer. Déjeme, le digo algo más importante que ya. El tema de ayer de la señora que quería que la atendieran porque sus piernas y que no tiene quien la lleve, ¿se acuerda? La señora creo que es Francisca. Bueno, se pidió el apoyo a geriatría del civil, pero está totalmente saturado el calendario. Entonces van a ver cómo le pueden conseguir un espacio y en cuanto esté la fecha disponible, vamos a buscar a Juan Carlos para que le pueda ayudar con el traslado y atiendan a la señora. Pero, pues, estamos a expensas de que la persona puedan conseguir un espacio dentro del área de geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que está totalmente saturado. Y créanme que cuando ellos ya me dicen, ahora sí estamos llenos, es porque definitivamente no hay manera de mover las piezas. Y también me estaban recordando que el caso de Alejandro Ruiz Cabañas, una persona que era invidente que no tiene atención médica, no tiene seguro social, ya tienen cita programada para estudios, para el tema de la diabetes, y lo van a ver también en cardiología. A él lo están ya atendiendo y en próximas fechas le van a dar una solución. Hay también buenas noticias para el caso del maestro que requería la prótesis de su pierna. Ayer se comunicaron ya conmigo de Proactible y les agradezco muchísimo a Carlos Calderón y a todo su equipo de trabajo, porque ya le van a dar solución a él. Se consiguió por parte de la ONG que maneja Proactible de manera directa el apoyo, el recurso para que le aporten con su pierna, y él ya va a poder empezar a trabajar, pues a rehabilitarse en cuanto tenga la prótesis. Ese asunto ya quedó salvado y pues hasta este momento no fue necesario el, digamos, que ustedes nos ayuden a colaborar. De todas maneras, el caso no está cerrado, queda abierto porque se tienen que hacer algunos ajustes al mecanismo, y ya si se necesita más adelante para poder completar el recurso, sería mucho menos de lo que tenemos proyectado, y el caso de él va a ir caminando afortunadamente muy bien. Y más adelante, yo esperaría en la siguiente semana o la que viene, recibir de visita en este programa a la directora de gestión de Proactible, que nos va a comentar que, fíjese, muy buena noticia, acaban de conseguir una máquina que permite agilizar la fabricación de prótesis, no de fibra de carbono, sino unas, digamos, más económicas, como de una especie de poliuretano, un plástico, pues, que es especial para ello, y eso va a duplicar la capacidad de Proactive para hacer prótesis para personas que lo necesitan, ayudar a quien no tiene para pagar y darle servicio a quien sí puede pagar. Pero vamos a tratar de que esto sea más masivo y extensivo, y bueno, enhorabuena por ellos, por su trabajo, por este esfuerzo, por la nueva directora que está haciendo las gestiones correspondientes, y pues le tomamos la palabra al buen Carlos para que este apoyo que se da en zona metropolitana pueda llegar a las regiones. Estamos, o más bien Proactible quiere buscar personas en los municipios del interior del estado que tienen una amputación, que no tienen acceso a una prótesis y que se les pueda ayudar desde acá. Pero requerimos que los presidentes municipales nos ayuden a pagar también algo de los traslados, acercar a la gente a las evaluaciones, y el resto lo hacemos la ONG, Proactible y su servidor. Entonces, en esas andamos, expandiendo el beneficio del teléfono público donde sea posible. Ya le estaré contando con más detalle, pero por lo pronto son los avances que le quería dar a conocer de los casos que me toca, en los que me involucro y en los que buscamos que darle a usted una solución. Bueno, no yo, solamente acercarle con la solución, que ese es mi papel, el de ser el espacio de comunicación adecuado. Y vamos con un mensaje que quieren aquí, el número de celular de la señora del IMSS. Creo que se refiere a Pati Márquez, que es la invitada de José Luis Jiménez Castro. Entonces, con todo gusto se lo comparto y ya usted la busca para que le pueda dar una orientación adecuada y que le pueda decir, en su caso, qué es lo que pueden hacer para una muy buena pensión, o por lo menos lo que le dé derecho a la ley y que sea lo más decente. Esperemos que así sea. Me piden en otro mensaje una orientación. Quiero pagar en línea el refrendo 3x1, pero sabe, año con año me sale una multa desde hace muchos años. No le he pagado porque no la reconozco. Incluso fui hace años a buscar el folio habilidad y me dijeron que ya había prescrito, pero me sigue apareciendo. La otra es la tarjeta de circulación, te la envían o sigues con la misma. En línea te aparece la opción de no pagar la multa, dice el señor Torres. Sí le aparece, pero también me gustaría saber la fecha de la multa para saber si en efecto ya prescribió, que usted pueda, pues, acreditarlo y buscar la manera de que se pueda hacer un mecanismo de prescripción. Otra cosa importante, quiero saber si esa multa es estatal o municipal, porque si no, la otra opción que le queda es que usted acuda con un abogado al Tribunal de lo Administrativo y le pida a los jueces que esa multa que le aparece por escrito la anulen de manera definitiva con un oficio, con un formato legal. Es decir, usted ya le da una sentencia y va y le dice a la dependencia: dijo el Tribunal de lo Administrativo que esta multa es inválida, quítala de tu sistema, y estarán obligados a quitarla forzosamente, si no, sujetos a cualquier sanción de parte del tribunal. Pero necesito saber, insisto, si es multa estatal o si es multa municipal. Ayúdeme, por favor, a completar ese dato para también poder ayudarle. Hay un mensaje, este es muy extenso, lo voy a tener que leer en el corte. Y por lo pronto, antes de ir a la pausa, llega esta nota de voz a ver de qué se trata, Luis.
Buenos días, ¿qué tal, licenciado Víctor? Mi nombre es Miguel Ángel García. Es para ver si usted me pudiera, me ayudara con el teléfono del CIAPA, de otro número del CIAPA, porque estoy marcando al 33-36-68-24-82. Y pues no, ya tengo toda la mañana que estoy tratando de hacer un reporte y pues no me contestan, marca ocupado. ¿No tendrán en su catálogo algún otro número del CIAPA donde pueda hacer un reporte? Lo que pasa que aquí en la colonia Loma Dorada, la que es Loma Melaque, entre Loma Mixtla y Loma Mezcala, hay una fuga de aguas residuales toda la cuadra. Ya tiene exactamente 12 días que inició, se intensificó. Y obviamente ya no está afectando a los registros de drenaje a nuestras viviendas. No sé si usted me pudiera proporcionar otro teléfono para ver si es posible que nos pudieran atender. De antemano le agradezco mucho su amabilidad y su atención. Buenos días, hasta luego.
Muy bien, pues le acabo de enviar el texto donde viene la forma para comunicarse hacia Patel. Es el teléfono al que hace referencia, donde no contestan, por cierto, pero también está el correo reportes@ciapa.gob.mx y además las redes sociales que tiene la dependencia, xciapa@ciapagdl y Facebook ciapagdl. Por favor, en cualquiera de esas comuníquese y tendrá contacto directo con la institución. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, muy bien, vamos con los mensajes. Tenemos todavía por acá algunos textos, así que damos continuidad a la comunicación que ya tenemos de ustedes. Marielena Díaz, ¿sabes dónde se puede contratar los servicios de un evaluador de inmuebles? Este se ubica en Tonalá. Bueno, yo tengo el teléfono del Colegio de Evaluadores. En el Colegio de Evaluadores le van a poder ofrecer lo que ellos tienen como expertos para hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, hay que comunicarse por chat con el ingeniero Luis Alejandro Cázares y él le va a poder orientar de dónde o quién le puede ofrecer ese servicio. No importa que esté en Tonalá, eso no tiene nada que ver. Los valuadores van a donde les indiquen. Lo más importante, a donde les paguen. Entonces, simple y sencillamente marque o escriba o póngase en contacto con ellos y ya será la forma en que el Colegio de Evaluadores le puede dar una solución. El otro me dice por acá que quiere el teléfono de Patty. Claro, permítame porque me equivoqué. Le iba a mandar una foto y no. Es el contacto. Entonces, aquí lo tiene. Ya nada más revise su mensajería. Se lo acabo de compartir. Tenemos más. Dice, espero me puedan ayudar con el servicio de internet de Telmex. Desde el domingo no tengo. Eso dice Alfredo Silva. Es su número de reporte 2777-8353, 2777-8353. Don Alfredo, le recuerdo que Telmex nos ha pedido siempre que le entreguemos los mensajes que tiene un rezago superior a los 5 días límite que da la propia compañía para dar solución. Entonces, ahí le va el contexto. Si usted lo reportó el domingo que se quedó sin servicio, Telmex tiene toda la semana para resolverle y si mañana ya no está, entonces ya podemos pedirles que intervengan. Esto se hace y se pide de parte de la empresa para no tener saturación en la atención a los reportes, porque el personal técnico tiene su calendarización. Entonces, cuando Telmex se da cuenta de que sí, por ejemplo, ya hay un reporte que tiene 6 días o 7 días o no sé, 2 semanas, entonces sí, ya intervenimos directamente. O cuando le dice el técnico, ya fue, ya estuve, ya le resolví, se va y el problema vuelve a presentarse, entonces se lo compartimos al equipo de comunicación social. Y les voy a decir qué es lo que derivó en todo esto. La deshonestidad de algunas personas que decían, es que tengo un mes que no me atienden el teléfono. Y entonces llegaba el reporte y me decía Telmex a mí, oye, esta señora no, ni lo ha reportado o lo reportó ayer. Y entonces entramos como en un asunto de conflicto y le digo, okay, pues dime qué hacemos. Y ya me explicaron que su protocolo es, toman el reporte, atienden en 5 días hábiles y si no, ya podemos intervenir nosotros o ellos. Ahí está la situación. Espero me comprendan, pero más el protocolo de atención de la compañía. Ángela Espinosa, tengo placas de las que no se deben cambiar, pero se me perdió una. Cuando haga el refrendo y reemplacamiento, ¿me entregarán las placas o debo hacer algún procedimiento por la que perdí? Ángela, sí debe hacerlo y si no lo ha hecho, muy mal, está además hasta en riesgo. ¿Qué tiene que hacer? Váyase, si se puede hoy o mañana, pero cuando sea posible, a la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia. Tiene que comparecer ante el Ministerio Público y decir que se le extravió la placa, manifestar circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, cómo, cuándo y dónde, ratifica su denuncia y con la hoja que le den se va a la recaudadora para que entonces ahí le digan qué procedimiento tiene que seguir para dar de baja las placas y reponer las otras. Si no me equivoco, ya eso se lo van a decir allá porque eso es lo que yo tengo conocimiento por la experiencia que he vivido. Las placas se dan de baja y el alta es otra vez pagar placas, entonces aquí no creo que le vaya a servir eso del reemplacamiento porque usted no está entregando las láminas completas. Se está empatando con un proceso paralelo que es la baja y alta de placas. Entonces creo que a usted sí le va a costar un poquito más hacer ese trámite. Pero para que no tengamos problemas, ni usted ni yo, lo primero es, se va a la fiscalía, presenta denuncia de extravío de placa, y luego se va a la recaudadora y ahí le van a decir cuáles son los pasos a seguir. Eso es bien importante. Nos dice otra persona que nos pide que guardemos su nombre vía telefónica, que hay cables tirados en Carlos A. Carrillo, 2703 y calle Colón. Dice, porque vive gente que recoge basura, tapan la banqueta con todas sus cosas, todo tiran ahí. Hay muebles tapando la banqueta, también dice en su comentario. Liliana Pineda, hay una perrita entre las calles como que está perdida. Yo no la puedo recoger porque ya tengo tres. Llora mucho, habla Protección Animal y no contestan. Es San Salvador, entre Guayana y Belice, Colonia del Sur, en Guadalajara. Gracias por el reporte. Miguel Ángel Rodríguez, extravió ayer la placa JP 65317, repetimos, JP 65317, para que si usted la encontró le pueda ayudar a recuperarla. ¿Sabe quién la tiene? ¿Usted la tiene? Comuníquese con Miguel Ángel al 333-451-9566. 333-451-9566. Gracias por sus mensajes y sus llamadas a este programa. Tenemos otro más. Dice, una pregunta. Ya hicimos la verificación y paso. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para las placas? Bueno, está bien sencillo. Debe de entrar usted a la plataforma de Refrendo Jalisco y ahí desde los botones de colores hacer clic en donde dice agenda tu cita para el canje de placas y seguir todos los pasos. Bien importante, la hoja que le dieron de la verificación de que aprobó la tiene que llevar ese día porque la van a validar y verificar. Si es real, si es verídica, si es legítima, entonces nada más lo confirman en la computadora y sigue todo el resto del proceso. Algo importante, en la cita que usted genere, en esa misma cita, le va a aparecer el número, el tipo de documentos que le van a pedir. Le van a explicar ahí exactamente qué requiere y usted se va a presentar con eso para el canje de las placas. Y también revise la terminación de las mismas, porque si eran 1, 2 o 3, ya se le hizo tarde, ya se le pasó. Acuérdese que estaban de la 4 en adelante. Por favor, revise también Refrendo Jalisco, ahí están todos los pormenores del calendario. Es más, hoy en el mes de junio, julio, ya se están cambiando las placas terminación 5. Los que ya están en el 4 también ya están retrasados, ya no cumplieron con sus tiempos para el cambio de las placas. Así que, ojo con eso. Muchas gracias por seguir escuchando el teléfono público. Román Sotelo, soy de Guadalajara. Mi pregunta es, tengo una prima hermana que vive en el municipio de Guadalajara. Ella tiene una nieta de 2 años de edad que no ha sido registrada. Y queremos saber si por el tiempo que ha pasado tiene que acudir a un lugar en especial y si tiene que pagar alguna cantidad. Sí, es cuestión de que vaya al registro civil del estado de Jalisco, a cualquiera del estado de Jalisco, pero particularmente si vive en Guadalajara, pues puede ser el uno de ahí del mercado Corona. Existe dentro de la ley un criterio que es una especie de multa por no registrar a un menor a cierto tiempo. Pero esos registros, esas sanciones en algunas campañas se condonan, como la de matrimonios o registros de nacimiento colectivos, para que las personas den certeza jurídica a sus familiares, sea que se casen o sea que obtengan el acta de nacimiento. Entonces, preséntense en el registro civil con el certificado de nacimiento del médico, los dos testigos y listo. Bien importante, una vez que les entreguen la hoja para revisión, verifiquen perfectamente que esté el nombre de la niña escrito, el de los padres, los abuelos y las características del nacimiento, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y una vez que esté todo en regla, ya piden que se imprima el acta porque así va a quedar registrada. No la vayan a dejar, como han sido algunos casos, que pasan hasta 10 años y no atienden a los errores. Así que eso es muy importante. Espero haya contestado su pregunta. Le insisto, sí, sí puede hacerlo. Si puede haber una penalización es mínima. Y lo más importante, dele certeza jurídica a esa menor. ¿Por qué? Porque si hoy, por ejemplo, se la roban, que ojalá y no pase, esa niña se perdió. De por sí que es difícil recuperarlos porque la carita les cambia. Sin documentos más todavía. Se pierden en el limbo y difícil va a ser luego encontrarlos. El señor Torres, acerca de la multa, eso hace más de 15 años. Yo solo recuerdo que dice por estacionarse en línea doble, pero nunca me dejaron folio. La señorita de la recaudadora me dijo que fuera vialidad, entonces la supuesta multa me lo dieron de la ciudad, porque yo nunca uso mi vehículo para salir fuera de la ciudad. En línea te aparece como opción de no pagarla. Pues usted entra con placas, número de motor y serie, y cuando vaya a hacer el pago del refrendo vehicular, tiene unos cuadritos, nada más deselecciona el pago de la multa y paga su refrendo y ya listo. Pero lo más importante, no va a poder vender el carro, por ejemplo, o darlo de baja si no tiene la multa pagada. Regularice la situación cuanto antes. También eso es muy importante. Ana Luis, ¿es Ana Luisa? O Ana, okay, es que es Ana Luis. Ok, Ana Luisa Hernández. Bienvenida al teléfono público. Buenos días, dígame.
Sí, gracias, buenos días.
Buenos días, escucho.
Mire, más que nada quiero saber qué necesito hacer, porque ya hice, según yo, los pasos necesarios.
A ver.
Lo que pasa que yo hice mi pago de refrendo vehicular, el de 3x1, ¿verdad? Ajá, lo realicé en línea, pero al momento de realizarlo en línea, nunca me dio el comprobante. Y entonces, bueno, me esperé casi 2 semanas y nada. Entonces fui a la Secretaría de Hacienda porque me dijeron que ahí fuera para verificar el pago. Entonces ya fui a la Secretaría de Hacienda y me dijeron que el pago nunca se vio reflejado, que quedó en intento.
Ajá.
Entonces me dijeron que reclamara al banco. Ya reclamé al banco y ya metí mi aclaración, ya pasaron 15 días y el banco me dice que no me puede regresar el dinero, que porque el pago sí se realizó correctamente a la institución.
Ajá.
Entonces yo ahorita no sé qué hacer porque pues ya me quitó el banco de mi dinero, pero no se vio pago reflejado porque ellos dicen, la Secretaría de Hacienda, que quedó en intento, que el dinero no cayó.
Ok. A ver, no sé si usted ya intentó, fíjese bien lo que vamos a hacer. Va a entrar a la página del Banco de México, hay un validador de pagos. Ahí le va a aparecer una ventanita que tiene, por ejemplo, la fecha en que se realiza el pago, la clave de rastreo, y usted tiene que poner la clave de rastreo, que son unos numeritos. Cuando usted paga, o cuando deposita la transferencia que haga, le da 30 números.
Sí.
Esos 30 números los va a teclear ahí, va a poner qué institución es la emisora, y se supone la institución que le iba a recibir, no sé a qué banco tuviera la Secretaría de Hacienda, pero ojalá que sea, en el sistema, no sé si dice. Esa es una opción de rastrearlo. La otra más importante es que esto que usted y yo queremos hacer con la aplicación del Banco de México lo haga la Condusef, ¿verdad? Porque estoy entendiendo su punto, usted lo que no quiere es pagar dos veces, ¿cierto?
Exactamente, y más que sí, el banco sí me los quitó, pero pues ya ellos ya me mandaron la aclaración que no, que el pago sí cayó a la institución, entonces ellos ya no me van a regresar a mí nada.
Bueno, vamos a hacer una cosa, es que tienen que hacer tal vez dos procesos por separado. Si el banco le entrega una afirmativa, es decir, un estado de cuenta donde aparece ese número de rastreo y que sí cayó en la cuenta de la Secretaría tiene que reconocer el pago, pero tenemos que obtener el comprobante. ¿Ya se lo pidió el banco formalmente en la ventanilla?
Sí, ya tengo todo. De hecho, tengo el estado de cuenta. Ellos, como me pasaron, se llama, creo que Martín, traigo el nombre de la persona que me atendió en la Secretaría de Hacienda.
Sí.
Él me mandó el correo y me dijo, mire, aquí está como intento, más nunca cayó el dinero. Entonces va a tener que ir al banco a que se lo regrese, que fue lo que hice, pero pues no tuve éxito, pero sí tengo todos esos numeritos que usted me está diciendo.
Bueno, ¿no le aparece ahí a qué banco se depositó en la Hacienda Pública? ¿No dice ahí? ¿En el recibo?
En la que me mandaron, sí, pues dice BBVA.
Ah, ok, a ver, entonces, no sé si me los pueda dictar para, igual yo se lo reviso aquí en el aquí directamente. Ya se le cortó. ¿O tiene manera de enviármelo por WhatsApp?
Sí, ahorita investigo cuál es el número de WhatsApp ahí con ustedes.
Se lo dicto, 3311.
3311. Ajá.
55.
Sí.
1962. Tienen que ser 10 números, revísemelo por favor.
1962.
Ajá.
Ok, está bien.
¿Cuánto fue el pago? ¿Por qué monto fue?
Fue por 975 pesos.
975, muy bien. Entonces, a ver si ahorita que me lo mande por WhatsApp, si todavía me lo puede enviar mientras está hablando conmigo, pásemelo para poderlo consultar aquí. Lo que quiero es obtener el documento de que ya se recibió en la cuenta de la Hacienda Pública para enviárselo al equipo de comunicación y que lo revise, o a control vehicular, para que ya no tenga que ir a la Condusef, porque así nos ahorramos a lo mejor la vuelta a la Condusef.
Entonces le mando los numeritos que viene de la red, porque aquí puse NA y dice BBVA y vienen todos esos números que usted me dice.
Ah, ok, entonces si puede, lo tomo una foto y me lo manda a ver si lo puedo aquí rastrear, y si no, a ver, el paso sería así. Usted va al banco para que ya con los documentos específicos de que la operación se hizo, y si eso no se lo quieren hacer válido suficientemente, pues vamos a la Condusef. Pero creo que con lo que ya tiene que le dio el banco, podemos avanzar en la Secretaría de la Hacienda Pública para que el equipo de informática revise y que se confirme el pago y se pueda validar. Porque a usted le dijeron eso en ventanilla, ¿no? Supongo que fue en ventanilla.
Pues no, me atendió, ¿a qué hora sí ya encontré? Me atendió Alain Molina Martínez.
Okay.
En la Secretaría de Hacienda, que con él pasé y me mandó a mi correo los dos numeritos donde dice que estuvo en intento, que por eso ellos no iban a reflejar el pago, porque con ellos, de hecho con él le marcó mi intento, tiene un numerito, mi correo y mi número. Pero fueron dos intentos los que yo traté de hacer, pero si me, o sea, sí jalo el dinero, eso es lo que yo le digo, entonces ¿por qué jalo el dinero?
Claro, por eso le digo que el documento que genera el Banco de México es inapelable, porque es el sistema informático que va a demostrar que en efecto salió de su cuenta bancaria y entró a la de ellos. ¿Su banco cuál es?
El banco es BBVA.
El de ellos, pero el de usted.
El mío es también BBVA.
Salió, okay, de igual, de BBVA el mismo. Perfecto.
Ajá, sí.
Bueno, entonces, si puede, pásenme esa información a ver si aquí lo podemos rastrear, y yo mientras voy preguntando a ver qué se puede hacer para que la reciban y lo revisen con detenimiento.
Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahorita le mando el número de rastreo al WhatsApp.
Bueno, muchas gracias.
Al contrario.
Hasta luego, vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, tenemos otra llamada de Susi Sánchez, que está ya en línea telefónica, así que bienvenida. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, licenciado.
A sus órdenes, gracias.
Quería ver si por medio de sus angelitos de la guarda nos pueden apoyar. Tengo una vecinita, se llama Graciela, ella le hace hemodiálisis, se enfermita y ahora tiene un problema muy fuerte en uno de sus ojos. La llevaron para checarla.
A ver, perdón, la voy a interrumpir porque me dice mi compañero Luis Durán que tiene un eco muy importante la llamada. Si está hablando con altavoz, ¿hay que quitarlo? No. O si está con el armado libres también.
No tengo altavoz.
A ver,
Luis. Aquí se escucha más.
Ya se escucha mejor. Dígame.
Ah, okay. Mire, quiero pedirles a ustedes el apoyo. A ver si tienen sus angelitos de la guarda que nos puedan apoyar. Para una vecina mía. Tiene un problema muy fuerte. Sí, a ella le hacen hemodiálisis y ahora resulta que trae su ojo súper inflamado. Una de sus hijas la llevó a revisar y le dijeron que ya traía pus, pero a ella le cobran como 30,000 pesos por hacérselo por fuera. Entonces, ellas son dos, son las que se encargan de pagar las hemodiálisis, pero ellas son las que trabajan para sostener la casa, porque su papá también no camina. Entonces, ellas son las del gasto de toda la casa. Entonces, no pueden pagar. Les dijeron que era urgente, porque si no la pus, se le iba al cerebro. Entonces, le comentaron que la llevara al hospital civil. Pero me dicen que les comentaron que tienen que irse a las 4 o 5 de la mañana a hacer fila, pero ellas no pueden perder de trabajar. Aparte, tienen niños. Si pierden de trabajar, ellas pagan como 5,000 pesos de las hemodiálisis a la semana, son dos. Entonces no van a alcanzar. Entonces yo me ofrecí, les dije, a ver, déjenme hablar, a ver si nos pueden hacer el favor de darnos una cita, y pues yo la acompaño y la llevo, porque pues sí, es de manera urgente que le hicieran el favor de darnos una cita y llevármela. Yo tampoco tengo vehículo, pero me la llevaría en un Uber.
Claro. Bueno, le voy a explicar, no es así de fácil de que la cita se consiga sin tener un tarjetón. Si usted le va a ayudar con el proceso, creo que le va a tocar también la parte de ir a formarse para conseguir el tarjetón muy temprano. Los empiezan a entregar a las 7 de la mañana. La gente dice que a las 5 porque hay quien le gusta ya ver, ¿no?, ir a hacer fila desde no sé cuántas horas para conseguir un espacio. Pero hay que llegar, no sé, con que a lo mejor llegue a las 6 de la mañana y ya se forme en la fila de primer ingreso. Y lo más importante, ¿la señora no tiene seguridad social?
No, no tiene. Bueno. Lo que pasa es que también es otro rollo. Tiene un problemita con su acta de nacimiento. Entonces, ahora resulta que no es mamá de sus hijas. Entonces le tienen que arreglar primero eso.
Pero, ¿cómo no se dieron cuenta de ese problema?
No sé. Hasta hoy que ya la quisieron ellas asegurar, no pudieron. Entonces, tienen que arreglar primero lo de su acta de nacimiento para poderla registrar ante el Seguro Social. Y ella no recibe ningún apoyo del gobierno porque todavía no tiene 65 años.
Claro, sí, es una situación compleja. Bueno, lo que sí es imperativo es que se tiene que sacar el tarjetón sí o sí para conseguir la cita con médico familiar. Una vez que tenga la cita, ahí mismo la van a derivar ahora hacia el especialista. Pero ¿por qué se requiere el tarjetón? Porque el civil necesita tener el protocolo de entrada y salida del paciente y todo el tratamiento que se da para hacer el historial clínico. Entonces le abren expediente y ya con eso, digamos, la pueden pasar al especialista, pero sí hay que hacer la cita de la ficha. Okay. ¿Sí?
Entonces, ¿yo podría ir a sacarle su tarjetón?
Sí.
¿Tengo que llevar a ella?
No, yo creo que lo puede sacar. Déjeme de todas maneras preguntar en el civil si usted nos puede ayudar. Y ya que en cuanto lo tenga, pues de preferencia también la señora ya esté ahí para que en ese rato la atiendan.
Ok. Entonces, yo puedo ir temprano, puedo formarme.
Sí.
Yo puedo sacar el tarjetón, más no me la puedo llevar muy temprano a ella.
Ah, claro, no, ya le explicarán o ya nos explicará el civil cómo se puede hacer, pero primero que saque el tarjetón y entonces damos el siguiente paso.
Un favor.
Sí.
¿Me podría decir qué documentos tengo que llevar para sacar el tarjetón o solo con el nombre nada más?
Mire.
¿Y por qué lado me tengo que formar? Porque eso sí desconozco totalmente, o sea, ¿en qué puerta me tengo que formar?
Claro, bueno, para empezar ya me están contestando del civil que sí tiene que venir la paciente, ¿eh?, porque le hacen la evaluación de primera vez, entonces ahí sí no va a haber otra más que vaya temprano.
Ok, me la puedo, o sea, mi pregunta es, ¿yo puedo ir a formarme?
Ah, sí.
La anoto y ya le hablo
cuando le toque
a otra vecina que si me hace el favor de llevármela un poquito más tarde, porque ella seguido también le ha dado neumonía, entonces no la puedo sacar muy temprano.
Bueno.
O sea, como hoy le hacen su hemodiálisis en la tarde. Pues mañana podría ser, pero para yo irme temprano, sacarle su tarjetón y ya hablarle a otra vecina que si me hace el favor de llevarla.
¿Pero qué tan rápido puede llegar la señora? ¿Por qué tan lejos
pues,
están?
No, máximo media hora.
Uf, bueno, es que ¿sabe qué? El punto aquí es, si estoy entendiendo bien, prácticamente piden que se adapte el civil a las necesidades de la señora y creo que no puede ser así. Entonces, lo que van a hacer es tal vez sí darle como prioridad de paso para que un especialista la revise rápido ante la urgencia que tiene, pero tiene que estar ahí forzosamente.
Sí, no, yo me la llevo nada más, pero ¿a qué horas? Díganme a qué horas y yo ahí estoy con ella.
Bueno, yo no puedo decidir eso, le van a marcar del civil, le van a explicar lo que se puede hacer y habría que adaptarse a lo que ellos le sugieran.
Sí, está bien.
Ya nos están aquí revisando, le van a marcar, le van a explicar cómo se le puede hacer. Digo, otra opción pudiera ser, si la van a llevar a algún familiar, a un amigo que la pueda acercar, que la dejen en el carro mientras que hacen todo el movimiento, pero sí ella va a tener que entrar al nosocomio, o sea, sí o sí tiene que estar ahí.
Sí, está bien, nada más como que me digan a dónde tengo que ir, qué documentos tengo que llevar, por cuál puerta, y que me expliquen y con todo gusto.
Claro, ¿qué edad tiene la señora?
Muchísimo. Ella va a cumplir 64 años.
Vaya, bueno. Pues vamos a ver qué le pueden ayudar, cómo le pueden hacer. Ya tienen sus datos, así que por favor espere la llamada, ¿sí?
Muchísimas gracias y que
Bien.
Dios los bendiga.
Gracias y muy buen día. Aquí tenemos ya la petición, ya la transferimos y ellos se van a poner en comunicación con la persona. Llamadas. Mari Domínguez. El CIAPA sigue haciendo descuento y de cuánto. La página está, no me lo sé de memoria, pero ahorita se lo consigo. Marcela Villaseñor, ya hice verificación en destiempo. Ya pasé, quiero ir por placas, ¿qué debo hacer? ¿Qué placa tiene para saber si también está en destiempo? Porque hoy lo que le está ofreciendo la Secretaría de la Hacienda Pública a los que van tarde es que hagan cita en una recaudadora foránea. Y por foránea me refiero a las que están en Acatlán, Zapotlanejo, lo decíamos en días pasados, Tepatitlán, por ejemplo, Ameca. Usted tendrá que elegir la que mejor le convenga. por los horarios que estén disponibles. Eso es la ruta, pero no nos dejó la placa, entonces no sabemos cuándo le toca, si ya se le venció, si todavía alcanza a hacer el trámite en alguna recaudadora metropolitana. Uno más dice, desde ayer están saliendo muchos TikTok que hacen alusión a la ayuda para mujeres amas de casa soltera y jefa de familia para que se inscriban este mes. ¿Crees que sea cierto? No. Su propio mensaje me lo dice todo. Lo está viendo en TikTok. TikTok no es un canal de comunicación, no es un medio de comunicación. Ahí la gente da de todo lo que se le ocurra. Es una red social para divertirse, no es un canal de comunicación oficial. Así que no, yo le diría que no crea eso. Busque más bien las cuentas oficiales de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, de la Secretaria de el Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco. Revise lo que publica el DIF Jalisco, revise lo que publica la Secretaría de Asistencia Social o lo que publica también Bienestar en sus cuentas oficiales. Pero no, perdón, pero TikTok no puede ser un referente para localizar y menos un programa social. Esto carece de seriedad. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, vámonos a la llamada telefónica con Ivonne Macías. Ella está en el teléfono público, así que adelante, por favor, dígame.
Buenas tardes.
Diga.
Buenos días, pues.
Sí.
Lo que pasa es que mi mamá falleció hace 2 meses y medio. En su tarjeta de bienestar aún le quedó dinero. Fueron lo de 2 bimestres. Yo no lo pude retirar porque su chip no sirvió. O sea, nunca sirvió. Íbamos presencial pues al banco a retirar dinero. Entonces yo he ido a preguntar a varios lugares y no me saben decir si lo puedo retirar o no.
Bueno, mire, técnicamente no podría retirarlo porque no es la titular de la cuenta. Eso es, digamos, la realidad de acuerdo a las leyes de la banca. Pero si usted o alguien de la familia se registró como auxiliar con la señora, sí lo puede hacer.
Sí,
Para hacer el trámite. ¿Usted tiene su acreditación como auxiliar?
No sé.
¿Un documento?
No me dieron nada, solamente me anotaron, pidieron mis datos, identificación, pero no...
¿Pero usted sí está como auxiliar?
Sí.
Ajá. Muy bien, pues creo que en este caso algo se puede hacer. Voy a pasar sus datos de contacto a Miguel, que es el coordinador de comunicación de la Secretaría, para que hable con él y les exponga su caso y le digan qué alternativas le dan. Porque está una que es que tramite el pago de marcha, pero a ver, si la señora falleció, el dinero ya estaba ahí, ese dinero sí le corresponde. Lo malo es cuando la persona muere y le depositan después, que ya no está pasando.
Lo que pasa es que, de hecho, yo he checado en la aplicación porque fui a Palacio Federal.
Sí.
Fui allá a Las Águilas, ahí ni siquiera salió un gerente, no me quisieron recibir. Y yo nada más quiero saber si se puede o no, si no, pues ya para...
Claro.
Para dejarlo así.
Yo creo que sí se puede porque ya le digo, ¿ella qué, en qué fecha murió?
En abril.
En abril.
Y los principios de abril.
¿Los bimestres que tenía pagados de qué mes fueron? ¿Qué bimestre dieron?
Pues creo que uno es del año pasado.
Ajá.
Y el otro en marzo.
Antes del fallecimiento.
Ajá. Y de hecho yo he checado en la aplicación y todavía aparece ahí.
Sí, claro. Y el chip es lo único que está mal. Sí, creo que tiene un poco más facilidad de solución este asunto. Pero déjenme les pregunto para que se pongan en contacto con usted.
Sí, porque también me habían dicho que me metiera a la aplicación. Pero pues la aplicación no te deja hacer nada. Nada más te sale tu saldo. Pero no te deja, no te da más opciones ni te deja hacer otras cosas.
Claro, sí, no hay manera de transferirlo, ¿no?
Ajá.
Muy bien. Y entonces aquí lo estoy poniendo. Quieren saber cómo lo pueden recuperar, ¿verdad?
Sí.
Ajá. ¿Está el chip dañado nada más o tiene algo más la tarjeta?
¿Perdón?
¿Está el chip dañado o tiene algo más la tarjeta?
Solamente es el chip.
Ok.
Entonces en ningún, ni en el banco, o sea, no se puede retirar en ningún lado.
Bueno. Vamos a ver qué le pueden decir a usted y ojalá que sí la tengan registrada como auxiliar, porque luego se han presentado auxiliares y dicen que no están dados de alta.
Ajá.
Es auxiliar. Aquí le estoy poniendo, ella es auxiliar, muy bien.
Sí.
Esperemos que se comuniquen ya con usted y nos avisa cómo le fue, ¿sí?
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego, bonito día.
Buen día, dice Sandra López, recibo ayuda de 63-64 Bienestar. cumplo 65 años, me darán de baja en el otro programa y me darán de 65 años y más. Sí, no le pueden dar doble. Eso es justo lo que va a pasar. Usted se pregunta y usted también se acaba de contestar. Manuel Medina, 3 meses que no me surten medicamentos en Ipejal. Y luego dice en otro mensaje, mi nieto cumple 18 años y quieren sacarle licencia. Le piden el RFC, debe hacer cita en el SAT y qué requisitos. Sí, el trámite es muy sencillo. Básicamente es hacer la solicitud en cualquier oficina desconcentrada del SAT y es un trámite rápido. En línea está la información, don Manuel. Creo que le sugiero que le diga así cómo tramitar mi RFC en línea y a lo mejor hasta lo puede hacer de manera virtual, pero dígale a su nieto, si tiene 18 años va a ser muy hábil con la computadora o el teléfono, que busque así cita SAT o tramitar el RFC en línea y eso es muy fácil. Ana Luisa, ya te mandé la referencia. Muy bien, déjeme, lo revisamos y le damos seguimiento. También vamos a ver por acá las notas de voz que tenemos disponibles, si hay alguna. Y si no, bueno, pues nos vamos con lo que sigue. A ver, disculpe, les mandé el martes un reporte de Telmex, ya que no tengo internet, y es el 7757235 del 17 de junio, es lo que dice en su contacto. Entonces, usted en efecto ya venció el plazo, vamos a pasarlo en este momento mismo a la compañía Telmex, y ellos le van a dar una respuesta. Muchas gracias. Ya lo tenemos, espere por favor la llamada y ya nos avisa cómo le fue, por favor. ¿Me puede decir dónde puedo reportar al alumbrado público? Si me puede decir usted en dónde vive, yo le digo con todo gusto. Gracias. Siguiente mensaje. ¿A dónde se acude cuando una persona está en etapa terminal de cáncer y está perdiendo la movilidad y no puede ir a cobrar sus incapacidades? ¿Qué debe hacer para que otra persona vaya a cobrar esas incapacidades? Dice César Gervasio. ¿Es incapacidad del IMSS? ¿O del ISSSTE, o del IPEJAL, o de qué tipo? Ayúdenos, por favor, también a completar ese mensaje. Insisto, necesitamos reportes más completos. Y córrele porque le quedan como 4 minutos. Gracias. Aquí ya veo su información de la fotografía del depósito que no se vio reflejado. En prolongación González Gallo, entre Olivos y Tlaquepaque, entre Olivos, dice, hay un poste de concreto tirado al o ancho de la banqueta, ya tiene como unas 2 semanas, ojalá lo recojan pronto, quienes no pueden brincar tienen que bajar de la banqueta, dice Adriana. Eso también se tiene que reportar al 071 de la CFE, si tienes el folio te lo encargo para poder agilizarlo. Daniel Sayavedra, tengo el mismo caso de la chava con el problema del chip de la tarjeta de bienestar, pero no sé si hubo algún auxiliar registrado, ¿cómo saberlo? Mi mamá falleció en febrero y tenía 12 mil pesos en la tarjeta, ¿dónde puedo comunicarme? Necesitamos el dato del auxiliar, porque igual aunque tú lo quieras hacer, si no es el auxiliar, no se te va a poder ayudar. Entonces, a lo mejor en el registro deberá aparecer si hay un auxiliar y ahí te pueden decir, pero pues tampoco nos dejaste nombre. No podemos contactarte con el equipo de comunicación hasta que nos lo completes el reporte. Es incapacidad del IMSS. Bueno, déjeme, necesito que este mensaje que me envió don César le ponga el nombre de la persona, teléfono de contacto y que es del IMSS, para yo poderlo enviar a Dalia para que ella nos ayude con el área de prestaciones, creo que se llaman sociales, y le resuelvan. Por favor, complételo. Le quedan 4 minutos todavía. Mari Gascón, perrito maltratado, lo tiene en una cochera con estas lluvias, ¿dónde lo reporto? Si esto es en Guadalajara, muchas gracias. Eso lo tiene que hacer en el Centro de Control Animal, que le voy a compartir en este momento el teléfono. Las quejas por maltrato animal es en el 33-1201-8425 y terminación 26 y 27. Se lo repito para que lo anote. 33-1201-8425 y terminación 26 y 27. Mario Gascón, gracias. Marcela Villaseñor, mi número de placa termina en 2. Ya se le pasó. Haga su cita en el sistema, pero elija una recaudadora foránea para que le puedan dar una oportunidad de canje antes de que pase más tiempo. Recuerden, en diciembre va a ser complicadísimo cambiar las placas a todos aquellos que no lo hicieron en tiempo y forma, porque se les pasó, porque no sé qué, pero si se siguen esperando, la cosa se va a poner peor. Gracias. Yo me registré en febrero en Bienestar de 65 y más, me acompañó mi hermano al que iba a registrar como auxiliar, y la persona no lo quiso registrar, solo anotó su número. Mi pregunta, yo no se puede hacer nada, dice Pati, sí, váyase a Bienestar, y diga que usted quiere que pongan a su familiar como auxiliar. Ellos le tienen que ayudar a darlo de alta. ¿Y saben qué? De preferencia, por favor, pidan una referencia, folio, comprobante, tómenle foto o algo, tengan evidencia de que son registrados como auxiliar, porque si no, luego ya les niegan todo trámite porque la persona está fallecida y ni cómo defenderse. Es importante. A ver, aquí tenemos otro. Caray. Mande. Gracias, Lulú. Don César, me está enviando todo por separado. Lo espero mañana mejor para que me entregue el mensaje en un solo texto. Yo necesito que venga completo para poderlo armar porque ya viene Katia y no puedo quedarme en esta ocasión más en cabina. Dice aquí, todo esto pasa... A ver, los vecinos de Hidalgo estamos hartos de la feria, todos nuestros negocios están teniendo pérdidas monetarias significativas y el ayuntamiento nos mintió sobre todo lo que prometió e impuso. Ya tenemos 2 días sin luz en la zona porque los juegos se colgaron de la luz. Protección Civil nos mintió sobre que se ha visto rondando como, no se ha visto rondando como prometió la regidora. El martes había cables de luz debajo del agua en calles inundadas con riesgo de que alguien se electrocute. ¿Quién se hará cargo de nuestras pérdidas? ¿Reviviremos algún tipo de apoyo? Bueno, creo que quiso decir recibiremos algún tipo de apoyo por parte del ayuntamiento, que no nos ha escuchado en ningún momento. Y luego dice el último mensaje, todo esto pasa por imponer las fiestas de junio de Tlaquepaque en un lugar que no es adecuado para ellas, sin hacerse responsable el ayuntamiento, la Orimelda y todo su gabinete de las afectaciones que tendrá para los vecinos y comerciantes de la zona. Dice así este mensaje completo. Y me voy con el último porque ya nos vamos. Es una llamada, Yolanda Díaz. En 1984 me dieron de alta. En el 94 dejé de trabajar, me fui a Estados Unidos. Ahora me regresé a México y no encuentro empleo. Voy a cumplir 59 años de edad. ¿Dónde puedo ver para pensionarme? Necesita por lo menos, usted le dice 73. Necesita por lo menos tener 500 semanas cotizadas de seguro. Márquele a Pati Márquez, ella le ayuda. Comuníquese con Lulú para que le dé el teléfono y le va a explicar qué alternativas le quedan. Pero tiene que juntar en estos días. No, ya no. Tiene un año. 500 semanas cotizadas, imposible. Pero entonces hable con Pati. Que le diga ella mejor, que es la experta. Nos vamos, Luis. Gracias por habernos acompañado hoy en el teléfono público. Hasta luego.